Buenas noches. Este es el debate que hemos tenido hoy en la sala de charlas bíblicas del WhatsApp el día 22 de noviembre del año 2015, pero que ha sido editado el 23 de noviembre. Que lo disfruten. Soy Tito Martínez de Madrid, España. El mensaje que voy a enviar a continuación y el resto de mensajes van dirigidos al contertulio que está aquí en la sala, que se llama José Martínez. Y me voy a dirigir a ti personalmente. Y pon muchísima atención a lo que te voy a decir. Si tienes la Biblia al lado, pues es muy importante, porque te voy a demostrar bien clarito y delante de todos los hermanos que están aquí en la sala, que todo, todo, absolutamente todo lo que has dicho es mentira, es falso. Para empezar, tú has dicho que solamente crees lo que dice la Biblia. Antes te ha preguntado el hermano que quién crees tú que era José Lacunza, que si le conocías. Tú has dicho que no le conoces, el jesuita este Lacunza, que no te interesa, que a ti lo que te interesa, para ti lo más importante es lo que dice la Biblia, y dices que tú te guías solamente por lo que dice la Biblia. Pues en este mensaje y en el resto de mensajes que te voy a enviar, te voy a demostrar que es mentira lo que has dicho. Tú no te guías, tú ni el resto de pretribulacionistas como tú, no os guiáis por lo que dice la Biblia. Has dicho en tu mensaje que la Biblia dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso es mentira. Ya te lo hemos demostrado en los debates que hemos tenido ayer y antes de ayer también. Has citado un pasaje que son unas palabras de Jesús. En Lucas capítulo 21, versos 34 al 37, donde Jesús dijo: para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Este pasaje, José, es uno de los más utilizados por vosotros, los pretribulacionistas, para que creamos que la iglesia va a escapar de una tribulación de 7 años y que se va a ir al cielo. Bien, pues te voy a demostrar cuán falsa es la interpretación que tú has dado y que es la que dan el resto de falsos evangelistas y falsos pastores que enseñan esta mentira satánica y repugnante del pretribulacionismo. Era un pasaje bíblico, Lucas 21:34, como tú sabes, José, era un pasaje que le encantaba a tu maestro Gille Ávila, siempre lo citaba, para enseñar que la iglesia escapará al cielo antes de una tribulación de 7 años. Pues bien, vamos a ver y analizar brevemente lo que dijo Jesús en estas palabras. Dijo así: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y la pregunta que yo te hago, José Martínez, es la siguiente. Bueno, la pregunta te la hago a ti y al resto de pretribulacionistas que están aquí metidos en este grupo. Y te pregunto lo siguiente. ¿Dijo Jesús en esas palabras que su iglesia escapará al cielo antes de una tribulación de 7 años? Te lo pregunto, ¿lo dice o no lo dice? Tú sabes perfectamente, José, que no lo dice. No lo dice por ninguna parte. El pasaje, como puedes ver, no habla de ninguna tribulación de 7 años. Jamás. No habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. El Señor Jesús jamás enseñó que su iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y la pregunta, por tanto, es la siguiente: ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo esas palabras? Pues sencillamente, José, tienes que leer el contexto para saber de qué estaba hablando Jesús. Es decir, tienes que leer los versículos 34 y 35, que dicen lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, es decir, el día de la venida gloriosa de Cristo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mira, como puedes ver, José, Jesús dijo bien clarito de las cosas que escaparán los cristianos que estén velando y orando. ¿De qué?
pues escaparán de la glotonería, es decir, serán librados de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. Y al escapar o ser librados de estas cosas, podremos estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga en aquel día. Si te fijas bien, Jesús en ninguna parte dijo que escaparemos de una tribulación de 7 años. Eso os lo habéis inventado vosotros. Es un engaño terrible de Satanás que vosotros lo repetís como si fuerais papagayos. El pasaje no habla de ninguna tribulación de 7 años y el pasaje bíblico ni siquiera está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Lo que dijo Jesús en este texto es que sus discípulos escaparán de estas cosas que vendrían, que son la embriaguez, los afanes de esta vida, la glotonería, y al escapar de esas cosas podremos estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando venga. En segundo lugar, has citado el pasaje del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, cuando se dice que estos son los que vienen de la gran tribulación. Y tú dices que lo que enseña este texto es que la iglesia escapará de la gran tribulación, que la iglesia no pasará por la tribulación. Pues es absolutamente mentira lo que dices, solamente un ignorante puede decir semejante tontería, porque el pasaje precisamente lo que enseña es todo lo contrario. Hay otras muchas versiones que dicen, estos son los que vienen de la gran tribulación. Si dice que vienen de la gran tribulación, criatura, es porque pasaron por ella. Sufrieron la gran tribulación y ya el apóstol Juan los ve en el cielo. Los ve ya glorificados en el cielo porque habían venido de la gran tribulación. No dice por ninguna parte que habían sido librados de la gran tribulación. Eso se lo había inventado, lo había inventado vosotros. Es mentira decir que estos son los que han sido librados de la gran tribulación. Eso no es lo que dice el pasaje bíblico. Lo que dice es que estos son los que vienen de la gran tribulación. Si vienen de la gran tribulación es porque han pasado por ella. En tercer lugar, has citado Apocalipsis 12 y has dicho algo que me has dejado alucinado. Dices que en Apocalipsis capítulo 12, ahí se enseña que comienzan esos llamados 7 años de la gran tribulación, o 7 años de tribulación. Vamos a ver. Mira, José, yo te lo digo en serio, te doy 10.000 euros si me dices el versículo del capítulo 12 del Apocalipsis donde se diga que ahí comienza un periodo de 7 años de tribulación. Si me muestras el versículo, te regalo 10.000 euros. Y no lo vas a poder demostrar jamás porque lo que has dicho es una burda mentira. Este texto de Apocalipsis y ningún pasaje del Apocalipsis habla de una futura tribulación de 7 años. ¡Ninguno! Lo que habla el Apocalipsis es solamente de un periodo futuro de 42 meses, de 3 años y medio literales, que es el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Luego también quiero decir, en respecto al pasaje que hemos estado hablando tanto tiempo, que es 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 4 al 12. Mirad, y aquí me dirijo especialmente a todos los hermanos que están en la sala, pero bueno, especialmente a los pretribulacionistas que están aquí. Fijaos lo que dice el versículo 4. El apóstol Pablo dijo que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra ¿qué? Vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia y la fe son las dos características de la iglesia de Cristo que pasa por la tribulación. Pues bien, mira José, si te vas a Apocalipsis capítulo 13, verso 10, se dice bien clarito que esos santos que sufren la persecución de la bestia, dice, aquí se ve la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, las dos características de los verdaderos cristianos de la iglesia de Cristo que sufren tribulación, que pasan por la tribulación, la paciencia y la fe, exactamente las mismas palabras que aparecen en 2 de Tesalonicenses 1:4, es las que aparecen en Apocalipsis 13:10. ¿Qué significa esto que te estoy diciendo? Pues que los santos de la tribulación que aparecen en el libro del Apocalipsis son exactamente los mismos santos que aparecen aquí en 2 de Tesalonicenses, es decir, se está refiriendo a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo aparece en el Apocalipsis bien clarito, se la llama los santos, como aparece en todo el Nuevo Testamento, se la llama montones de veces los santos. ¿De acuerdo? Y ellos están sufriendo la persecución de la bestia con paciencia y fe, las dos características de la Iglesia de Cristo que pasa por tribulación. Y ya para terminar, has citado el pasaje famoso del arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Y nos has dicho la gran mentira que este pasaje solamente está hablando del arrebatamiento. Es falso, es mentira lo que estás diciendo. El pasaje está hablando de dos cosas, de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. ¿Dónde se menciona la venida gloriosa de Cristo? Primera de Tesalonicenses 4:15. Mira lo que dice el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Y cuál es esa venida gloriosa del Señor? La única segunda venida de Cristo que es mencionada en el Nuevo Testamento. Una venida del Señor que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31, un pasaje que tú rechazas olímpicamente, porque ahí se enseña, Jesús enseñó bien claro, que el arrebatamiento de la Iglesia, es decir, la reunión de sus escogidos, va a ocurrir inmediatamente después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días. Cuando Jesús venga en gloria a reinar. Entonces el pasaje de Primera Tesalonicenses está hablando de dos cosas. La venida del Señor y qué va a ocurrir seguidamente cuando el Señor venga en las nubes, cuando ocurra la venida del Señor, ocurrirá el arrebatamiento. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es que tú no sabes leer. Es que no te das cuenta que vendrá acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. El arrebatamiento no será nada invisible ni silencioso, como esos hijos del diablo te han hecho creer a ti. El arrebatamiento será atronador, espectacular, porque estará acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Jesús va a descender del cielo. No dice el texto que Él dará media vuelta en el aire para irse al cielo, como te han hecho creer a ti. Va a descender del cielo. ¿Y cuál es el lugar de destino cuando Jesús descienda del cielo? ¿A dónde descenderá Jesús cuando Él venga en gloria, criatura? Va a descender a la tierra. Y mientras Jesús desciende majestuosamente a la tierra, la iglesia será arrebatada en nubes, no dice hasta las nubes, como te han hecho creer a ti. El pasaje bíblico seremos llevados en nubes, en esas nubes voladoras, para recibir a Cristo en el aire, en la atmósfera. Y desde la atmósfera acompañaremos a Jesús, su iglesia acompañará a Cristo en el descenso glorioso y triunfal a la tierra. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando uno sale a recibir a una persona que viene, atiende bien, significa acompañarle al lugar de destino. Si yo, por ejemplo, voy a tu casa y sales a recibirme a la puerta de tu casa, significa que yo voy al lugar de destino que es tu casa. ¿Entiendes? Yo no te saco de tu casa y te llevo a otro lugar. Eres tú el que sales a recibirme y entonces yo te acompaño al lugar de destino que es tu casa. Pues exactamente lo que va a ocurrir cuando venga el Señor. La iglesia saldrá a recibirle. Jesús vendrá a la tierra y la iglesia saldrá a recibirle para acompañarle al lugar de destino que será la tierra. El texto, te lo repito, José, no dice por ninguna parte que Él va a dar media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Esa mentira repugnante de Satanás es uno de los mayores engaños de toda la historia. Vosotros, José, y el resto de pretribulacionistas como tú, hacéis decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que vosotros queréis que diga. Estáis falsificando nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y ya para terminar, decir que de la historia de esta doctrina, es evidente que no tienes ni remota idea, José. No sabes cuándo apareció, no tienes ni idea, no lo has estudiado, porque te han engañado y estás en tu supina ignorancia. Como yo lo estaba hace aproximadamente 25 años, que yo creí y enseñé exactamente la misma patraña que tú enseñas, Yo también creía que esta doctrina la enseñaron Jesús, sus apóstoles, que todos ellos enseñaron que la iglesia va a ser llevada al cielo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Yo me creí ese terrible engaño de Satanás hasta que comencé a estudiar las Sagradas Escrituras para comprobar si era eso cierto. Y me di cuenta que era una burda mentira, una burda mentira. Resulta que descubrí, criatura, y es algo que tú no sabes, que esta doctrina de un arrebatamiento de la iglesia al cielo, antes de una tribulación de 7 años, se comienza a enseñar alrededor del año 1830. Enseñada por primera vez por una chica que estaba mal de la cabeza, que se llamaba Margaret MacDonald, y que luego Fay Scofield, que luego John Nelson Darby, etcétera, etcétera, se la creyeron y la comenzaron a proclamar en Inglaterra y en los Estados Unidos, y se extendió como la pólvora este terrible engaño de Satanás hasta nuestros días. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni los primeros cristianos, ni ningún solo cristiano, ni ningún reformador evangélico, ni Martín Lutero, ni Calvino, absolutamente nadie enseñó esa mentira de Satanás de que la iglesia será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Te lo repito, comienza a ser enseñada alrededor del año 1830 y se extendió por casi todas las iglesias evangélicas. Y actualmente, pues es creída por millones y millones de falsos evangélicos como tú, que habéis sido engañados por Satanás predicando un falso evangelio, diciendo la mentira repugnante de que vosotros os guiáis solamente por la Biblia, como has dicho tú, lo cual ya te he demostrado que es mentira, vosotros no os guiáis por la Biblia, porque nada, absolutamente nada de lo que has dicho tiene base bíblica. Lo que has dicho es repetir como un loro, como un papagayo, como una cotorra, lo que tu papaíto espiritual, que es Gigi Ávila, te metió en la cabeza. Lo que otros falsos maestros y falsos evangelistas, como Daulín Ureña, como Antonio Bolainez y un largo etcétera, te han metido en la cabeza. Habéis sido engañados por Satanás. Ningún pretribulacionismo es enseñado en la Biblia. Ni Jesús, ni los apóstoles, nadie lo enseñó. Yo te reto a que nos des el versículo de la Biblia, un solo versículo de la Biblia, donde se diga que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Danos ese pasaje a ver si eres capaz. No lo vas a poder dar porque sencillamente no existe. Habéis sido engañados por el padre de la mentira, por Satanás, y esa mentira es la que tú en este grupo pretendes hacernos creer, pero no vas a engañar absolutamente a nadie, porque los hermanos de este grupo conocemos perfectamente la verdad. Ya salimos de ese terrible engaño, salimos de esa gran mentira, y por eso te exhortamos también a ti, te exhorto también a ti para que te arrepientas, para que llegues al verdadero conocimiento y salgas de esas iglesias del diablo y de esa terrible mentira que va a llevar a la condenación a millones y millones de personas, porque Cristo aparecerá por segunda vez para salvar solamente a los que le esperan, a los que esperan su segunda venida, su venida gloriosa que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Esa es la única segunda venida mencionada en el Nuevo Testamento. Decir que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, de la manifestación gloriosa de Cristo, es la mayor mentira de Satanás introducida en el mundo a partir del siglo XIX. Y esa terrible mentira del diablo es la que tú y el resto de pretribulacionistas como tú enseñáis. Y la estáis enseñando también en este grupo, pero como he dicho, no vais a engañar absolutamente a nadie con esa asquerosa, repugnante y satánica doctrina de demonios.
José Martínez de República Dominicana. Uno te va a decir algo, Tomás. No sé si eres Tomás el incrédulo, si eres, ¿verdad? Tomás el que no estaba allá cuando se traspasó la pared, pero te voy a decir algo. Mira, criatura. Cuando tú me dices esa palabra, entonces me estás descontextualizando Apocalipsis 19:11, que dice que veía al Señor montado en un caballo blanco y toda la hueste espiritual que le seguía. A él lo mienta textualmente. Y Zacarías 14:5 dice: el Señor y todos los santos con él. Entonces, no me digas tú a mí que va a ver, o que Dios va a ocultar toda la hueste espiritual, no va a ocultar a nosotros, y además va a aparecer ahí él en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, ahí, ¿me entiendes? O sea, que lo que tú dijiste ahí no tiene veracidad, no tiene fundamento ahí, Tomás. Entonces, y otra cosa también que tú me dices, mira, cuando tú estudias el libro de Lucas, el libro de Marco 16, dice que muy de mañana las mujeres iban, dice, después de la preparación. ¿Verdad que sí? Las mujeres iban a qué, a ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando te va a Lucas, va a decir que ellos fueron a prepararlo en el día de reposo, pero cuando te va allá dice que fue después. Entonces, tú ves que varía la cosa. ¿Por qué varía ahí? Te lo voy a dejar ahí de incógnita para que le estudie.
Hermanos, gracia y paz. Les habla Raúl Mateo desde República Dominicana, provincia La Romana. Y el hermano José Martínez, este señor también es de República Dominicana, me parece que es de Jarabacoa, esos lados. Es un lugar donde se habla un poquito feo, no se habla como se habla aquí en el este y se habla en la capital. Pero estamos concentrados aquí en el tema del pretribulacionismo. Hermano José Martínez. He podido ver que he hablado varias cosas hoy. El problema es que el pretribulacionismo enseña algo que lo han enseñado en algunos institutos bíblicos acerca de este tema, y le han enseñado que la tribulación no tiene que ver nada con la iglesia. Entonces los apóstoles eran iglesia y pasaron tribulación todos los apóstoles. La Biblia dice que a través de los institutos bíblicos que hay, hermanos, repito, se me está escapando el audio, le sigue hablando Raúl Mateo de República Dominicana. En los institutos bíblicos que hay, se le enseña a las personas que la venida de Cristo se divide en dos, se divide en dos. Pero podemos ver este texto que yo mandé hace un momento, aquí en Mateo 13. Entonces, ¿qué me pueden interpretar aquí? Jesús estaba hablando, era de los israelitas aquí. Ah, Jesús aquí no estaba hablando de la iglesia. Pues discúlpenme, que aquí Jesús habla para un grupo y aquí habla para otro grupo. No, eso es una interpretación. Cuando la Biblia habla en 1 Tesalonicenses 2:19, en 1 Corintios 1:7, siempre está hablando del mismo evento, que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, aguardando la venida del día de Dios, en lo cual los cielos, siendo encendidos, se fundirán. Pero es que acaso ustedes no pueden ver eso. Aguardando, esperando la venida del día de Dios. ¿Quiénes son los que están esperando eso? Ah, ustedes están esperando eso, pero eso es después que ustedes se vayan y vuelvan, y ahí lo esperamos. No, eso lo están esperando las personas que son de carne y hueso, que viven aquí en la tierra. No personas que se van ahí y después van a volver y están esperando que llegue ese momento. No, no quieran interpretarlo de esta manera. Y cuando el apóstol Pablo habló aquí, ¿con quién estaba hablando? O sea, hay cosas que yo no sé cómo que ustedes no la leen. Me gustaría como que cada pretribulacionista se siente aquí a mi lado, como yo le pueda mostrar, mira, punto por punto, punto por punto. Pero ¿qué pasa? Que recuerdo también que eso pasó allá con Jesús. Eso le pasó a los dos que iban camino a Emaús. Jesús iba caminando con ellos.
Bien, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les habla John Ramírez desde Colombia. Vamos a ver los pasajes de Apocalipsis capítulo 7, 7:14. Tú estás diciendo que ahí no está hablando de la iglesia y que habla es de judíos. Vamos a analizar del verso 1 del capítulo 7 del libro de Apocalipsis hasta el verso 8. Ahí sí está hablando de judíos, está hablando sobre los 144 mil israelitas que serán escogidos, y serán 12.000 de cada tribu. En este pasaje claramente vemos que se menciona a las 12 tribus y de los 12.000 que serán escogidos de cada tribu. Luego del verso 9 en adelante, habla sobre una alabanza en el cielo. Y dice: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Escucha bien, mi pequeño amigo descerebradito, José Martínez. El verso 9 está diciendo claramente que a estos nadie los podía contar. ¿Estos de dónde salieron? De todo pueblo, lengua y nación. Escucha bien, salieron de entre los gentiles, de la iglesia de Cristo. No está hablando de judíos. Del verso 8 hasta 1, del capítulo 7, sí habla de judíos. Y habla de 144,000 específicamente. Estos sí los pudieron contar. Pero del verso 9 en adelante, estos no pudieron ser contados. ¿Y por qué? Porque salieron de todo pueblo, lengua y nación del planeta Tierra. Ahí no está hablando de judíos o de israelitas. Está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, de los gentiles. Bien, sigue diciendo, estaban de pie delante del trono y delante del cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz, la victoria de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Dos ángeles estaban de pie delante del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la mente y adoraron a Dios. La alabanza, la gloria, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, esos son los que han pasado, escucha bien, pequeño mentiroso, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del cordero. Así le he mostrado es más que eres un mentiroso patológico, un verdadero hijo de Satanás, y que sigues y persistes en tu pecado, y que si no te arrepientes pronto, escucha bien, tú serás lanzado al lago de fuego donde han lanzado todos los mentirosos, porque tú lo que haces es mentir de la manera más descarada, creyendo que nosotros somos tontos, y no somos. Apocalipsis capítulo 7, del verso 1 al 8, sí habla de ventas. Del verso 9 en adelante, no las israelitas, habla de la iglesia. Una vez más, está demostrado, hermanos, y esto te lo digo a ti, José Martínez, que ustedes, los pretribulacionistas, son verdaderos hijos del padre de la mentira. Gracias y paz, hermanos.
Bueno, hermanos, gracias y paz. Se me están yendo los audios y se me están cortando. Les habla Raúl Mateo, de República Dominicana. Entonces, verdaderamente, José Martínez probablemente tenga un orgullo, porque por lo menos trata de interpretar cada punto que se te da, pero con la verdad, trata de convertirte sincero y decir los textos tal y como lo dice las escrituras e interpretar cada uno de estos textos, hermano es José Martínez, porque dijiste ahorita como que uno se escuda en Tito Martínez. Nadie aquí se escuda en nadie. Uno, cada persona que habla aquí, habla lo que dice las escrituras, por lo menos yo hablo lo que dice las escrituras punto por punto, porque lo que yo sé, no fue Tito Martínez que escribió la Biblia. Tito Martínez simplemente escribe y dice lo que dice las escrituras, y es punto por punto lo que hablamos aquí, no como se viene inventando aquí esto de 7 años de tribulación que no aparece en ninguna parte. Tú agarras y haces una encuesta de todos los hermanos pertribulacionistas que hay en el mundo, y tú le preguntas, ¿dónde dice la Biblia que la bestia va a gobernar 7 años? Y si acaso un 2% te va a contestar, si acaso, un 2%, si acaso te va a contestar eso, y lo que te va a contestar no es con la realidad, sino con una interpretación que se ha venido dando acerca de las 70 semanas de Daniel, que dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a la ofrenda, y con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Este texto bíblico no tiene que ver nada con la bestia ni el falso profeta, no tiene que ver nada. Este texto bíblico no tiene que ver nada con esto, ya que esto aquí simplemente está hablando, este mismo Daniel 9:27 está hablando de Jesús, que confirmó el pacto con muchos allá. Y a mitad de la semana puso fin a los sacrificios y a la ofrenda. Ahora bien, hay cosas que parece como que no la entienden estas personas. Esto de Daniel, la profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, lo han malinterpretado. Pero Hermanos, gracia y paz. Les habla Raúl Mateo desde República Dominicana, provincia La Romana. Voy a hacer un aclarando en cuanto al pretribulacionismo. Fíjense, hermanos, de esta sala de charlas bíblicas. Yo conocí el Evangelio, vine al Evangelio, me convertí como un nuevo creyente. En el año 1999, por ahí, por los meses de septiembre, y comencé a estar en la iglesia y a mirar todas las doctrinas que me daban, ya que yo era un nuevo creyente, pero yo estudiaba la Biblia por mi cuenta, iba analizando las escrituras, mirando y haciendo preguntas. Y me decían y me debilitaban los hermanos pretribulacionistas, claro. Y yo, leyendo un día Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, vi que decía que este es uno de los textos que más ha demostrado que la iglesia y que Jesús, que la iglesia pasa tribulación y que Jesús viene. Antes, perdón, que Jesús viene después de la manifestación del hombre pecado. Pero ¿qué pasa? Este texto es un poco confuso, o no confuso. Este texto le da duro al pretribulacionismo y ellos se han inventado algo que nadie nunca jamás había dicho eso. Que lo que detiene al hombre de pecado es la iglesia. Yo desde el punto de vista he estado mirando este texto y... ¿verdad? Que nunca ningún pretribulacionista me había demostrado que lo detiene era la iglesia. Todos se quedaban callados y no hallaban qué decirme. Pero algunos, me he encontrado con algunos que son más sagaz. Esto de sagaz no significa que tengan más conocimiento, sino es que tienen más argumento para defenderse. Porque recuerden que las personas se pueden defender hasta con mentiras. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando estamos mirando el punto de Tesalonicense, que vemos a este hombre de pecado, que tenemos que ver, muchos lo ven como un anticristo o como la bestia, pero desde el punto de vista podemos ver que el hombre de pecado hace señales y el que va a hacer señales es la bestia. Continúo, hermano, le habla Raúl Mateo desde República Dominicana. Pude ver que el hermano, este señor José Martínez, que es también de República Dominicana y tiene un acento cibaeño, para que cuando lo escuchen, que es un acento un poco incómodo de escuchar. Esto aquí, uno de los pastores, conocido como el pastor Alberto, voy a ver si yo hallo ese audio, él dice en uno de sus audios que estaba dentro de esta sala, decía que Hechos, cuando Jesús dice, cuando el varón es Galileo, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, de esta misma manera vendrá. Él, el pastor Alberto, decía aquí que eso es una venida que solo la vieron los apóstoles. Que así es que va a venir Jesús. Y que, fíjense que hay una confusión. Ellos mismos tienen confusión con algunos textos bíblicos que lo interpretan. Entonces el orgullo no lo deja decir lo que es correcto. Entonces, este pastor dice que este texto bíblico es que Jesús viene, pero que no lo van a ver, porque cuando él se fue, solo los discípulos lo vieron. ¿Qué pasa? Aquí, que el pastor Alberto dice que este es el rapto, en Hechos 1:11. Mientras que en este señor José Martínez dice que esa es la segunda venida. Entonces, fíjense bien que hay una confusión entre estos dos pretribulacionistas, porque no se ponen de acuerdo. Es que en realidad, cuando hablamos de la venida de Jesús, tengo un hermano, Raúl Mateo, desde República Dominicana. Cuando cada texto que hablan de la venida de Cristo, el que trata de dividir y trata de interpretar cada uno de los textos que la Biblia habla, de estos textos bíblicos, que la Biblia habla acerca de la venida de Cristo, y trata de decir que uno es una cosa y que otro es otra, está cometiendo un error. Porque todos los textos bíblicos ninguno hace una distinción entre uno y otro. Primera de Tesalonicenses 3:13 es la misma venida de Primera de Tesalonicenses 4:15. De Segunda de Tesalonicenses 2:1 que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La misma venida de Segunda de Tesalonicenses 2:8. La misma venida que aparece en Segunda de Tesalonicenses 1 del 3 al 10, que dice, porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daos reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán penas de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día. O sea, fíjense bien, cuando la Biblia habla de que Jesús viene, siempre habla de su venida, de su regreso, su manifestación, su venida, su regreso, cuando venga. Todos estos textos bíblicos corroboran con un solo evento. Nunca hace una distinción entre un evento y otro. Por ejemplo, este texto de Primera de Tesalonicenses 4:15, que usa la palabra venida, Primera de Tesalonicenses 4:15, y Segunda de Tesalonicenses 2:15.
Buenas tardes a todos los hermanos, soy Tito Martínez desde Madrid, España. A ver, mi mensajito va a ser relativamente breve y va dirigido especialmente al pretribulacionista, este pobre sujeto llamado José Martínez. Mira, yo sé que no quieres contestar mis mensajes, te envié esta mañana un mensaje de 19 minutos, casi 19 minutos, con una serie de argumentos bíblicos, los cuales no has contestado absolutamente ninguno, porque sencillamente te han tapado la boca. Tú no puedes contra la palabra de Dios, no puedes engañar a nadie, aquí no vas a engañar a nadie con esa asquerosa doctrina de demonios, tú vives solo para la mentira, eres un hijo del padre de la mentira, tú no crees en Jesús, porque Jesús dijo bien claro que el arrebatamiento de la iglesia de los escogidos va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como puede leer en Mateo 24, 29 al 31, por lo tanto tú no crees en las palabras de Jesús. Eres un falso cristiano, repito, no crees en Cristo, no crees en Jesús, porque Jesús dijo bien claro cuándo va a ser el arrebatamiento en Mateo 24, 29 al 31. Y también para terminar quiero decirte que te doy las gracias de que estés en este debate, porque gracias a tus mentiras, a tus babosadas, a tus estupideces anticristianas, a los falsos argumentos diabólicos que has dado, muchísima gente que es pretribulacionista, gracias a tus aportaciones en este foro, van a dejar de ser pretribulacionistas. Así de simple. Así que te doy las gracias, porque con esto lo que has conseguido es que muchas más personas dejen de creer en esa doctrina asquerosa, en esa doctrina de Satanás, que es la que tú enseñas, la que muchos enseñan, de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años para arrebatar su iglesia al cielo. Venida gloriosa de Cristo solamente va a ocurrir una, en la que estamos esperando los verdaderos cristianos, y la cual tú no esperas, porque tú lo que esperas es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Por lo tanto, una vez más te doy las gracias, todos los argumentos que has dado son absolutamente falsos, diabólicos, estúpidos, no te ha dado la gana contestar a ninguno de mis mensajes, no ha respondido a ninguno de los argumentos bíblicos que he dado, por eso que te han tapado la boca, te han dejado mudo y por eso no puedes responder. Por lo tanto, José Martínez, lo único que te puedo decir es exhortarte en el nombre de Jesús para que te arrepientas de esa asquerosa mentira de Satanás que va a llevar a la condenación a millones de personas, para que te arrepientas y vuelvas a la verdad, a la verdadera doctrina que es la que enseñó Jesús y la que enseñaron sus apóstoles. Has sido engañado por el diablo, Satanás te tiene controlado la mente, te tiene destrozada la mente para que no puedas razonar, para que no puedas pensar. Yo lo siento mucho por ti y una vez más, de verdad, te doy sinceramente las gracias, porque gracias a tus estúpidas aportaciones en este debate, muchas más personas van a dejar de creer en esa doctrina de Satanás que se llama el pretribulacionismo.
No, hermano, que es que se me están escapando los audios porque tengo un internet un poco lento y se me están yendo cuando ellos quieren y deciden. Lo repito, le habla a Raúl Mateo de República Dominicana para que se tenga bien claro esto. Entonces, cuando los textos bíblicos como Segunda de Tesalonicenses 2:8 y Primera de Tesalonicenses 4:15. Estos textos están claro, y cada uno se refiere al mismo evento. Todos se refieren al mismo evento. Nunca hay uno que se refiere a otro. No sé cómo los pretribulacionistas no entienden esto. Primera de Tesalonicenses 4:15, Segunda de Tesalonicenses 2:8, Segunda de Tesalonicenses 2:1, Segunda de Timoteo 4:8, Tito 2:13. Perdón, se me fue el audio. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que se pase tribulación. Entonces, cuando la Biblia habla de la venida de Cristo, habla en muchos lugares. Como te dije en Mateo 24:3 ayer, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Cuando la Biblia no está hablando aquí de este texto, no nos está diciendo qué, de qué se está hablando aquí esta venida, porque es una sola venida, no nos está hablando de que hay una y que hay otra. Por ejemplo, cuando nos vamos a 1 Tesalonicenses 3:13, si estamos leyendo la Biblia, estamos mirando que la Biblia se está refiriendo a una venida en 1 Tesalonicenses 3:13, donde dice, cuando el Señor venga con todos sus santos. Claro, que estos santos son los santos ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Algunos hermanos vienen y te dicen, no, esto es esto. Y te quieren dividir y enseñar una cosa que no es así. Por ejemplo, cuando vamos a 1 Tesalonicenses 4:15, dice, luego nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta su segunda venida, porque que no hay una venida y después otra venida. Ya Jesús vino y aparecerá por segunda vez sin relación alguna con el pecado para salvar a los que le esperan. Y yo pregunto, ¿quiénes son los que esperan a Jesús? ¿Acaso no son los cristianos, los creyentes que están haciendo la voluntad de Dios? Esas son las personas que están esperando a Jesús, como dice Hebreo 9:28. Porque Cristo vino una sola vez para expiar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación alguna con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces tú, ¿quién es que está esperando esta venida, José Martínez? Pregunto, dime, ¿quién está esperando esta venida? ¿Y quién está esperando la venida cuando dice Tito, en el libro de Segunda de Timoteo, perdón, el Segunda de Timoteo 2:4-8, que dice el apóstol Pablo, he guardado la fe, he peleado la batalla, por lo cual me está otorgada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, lo juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por lo tanto, hermanos, eso es claro, no sé qué es lo que está pasando, pero sí, desde el punto de vista también sí sé lo que está pasando. ¿Por qué? Primero, cuando tú, como nuevo creyente, llegas a la iglesia y yo te enseño todos estos textos, en ningún momento se te va a pasar por la mente de que hay un texto que significa una cosa y hay un texto que significa otra cosa. No, lo que ha torcido la mente es la popularidad que hay acerca de este evento. Y esto es lo que uno tiene en la cabeza porque es tan popular que verdaderamente uno dice, bueno, pues es que es la verdad. Y no es que se trata que es la verdad. El problema es que cuando tú como nuevo creyente llegas al templo y te quieres hacer un maestro, te guía de todas estas cosas, y tú lo que comienzas es a repetir simplemente todo lo que tú has oído toda tu vida. Y es ahí donde está el problema, porque si te vas a un instituto bíblico, va a oír lo mismo. Si te vas a las calles, también va a oír lo mismo. Pero si te incentas tú a leer y a buscar guía por medio del Espíritu Santo, buscar guía de Dios, tú vas a darte cuenta de que hay una sola venida. Y es cuando Cristo venga por segunda vez, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como está en Mateo 24:29, que qué pasa que en los indios, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Entonces la potencia de los cielos será conmovida, y aparecerá el señal del Hijo del Hombre en el cielo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es algo que está clarito, está clarito. Entonces, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, menciona la palabra trompeta en Tesalonicenses y en Mateo 24 menciona la palabra trompeta. Por lo tanto, cuando la Biblia se está hablando de trompeta, se está hablando de la segunda venida de Jesús. Nunca se está hablando de una venida que no se tiene que ver nada con la segunda. Es que no puede haber una venida antes de la segunda, porque entonces estamos diciendo que la segunda es una tercera. Porque es que no estamos hablando de venida y media. No estamos hablando de una venida y media, porque ya Jesús vino a la tierra. Entonces vamos a decir que Jesús vino, entonces viene, pero no viene, pero viene en la segunda. Continuando, hermanos, Raúl Mateo desde República Dominicana, quien va a hacer las señales es el falso profeta, no la bestia, como dije antes, sino el falso profeta. Ahora bien, las personas entienden que este hombre de pecado es la bestia. desde el punto de vista bíblico vemos que no, porque este hombre de pecado es el que va a hacer señales. Pero ¿qué pasa? Los pretribulacionistas nos quieren enseñar de que no, que el que lo detiene es la iglesia. Y la iglesia no es que detiene al hombre de pecado. Desde el punto de vista bíblico, yo quería ver quién es el que detiene al hombre de pecado. Entonces, desde el punto de vista bíblico, yo he podido analizar que lo que detiene al hombre de pecado, desde el punto de vista, es el cumplimiento profético. A pesar de que el hombre de pecado es una dinastía, pero tenemos que saber que hay un hombre de pecado que se tiene que manifestar, que es el elegido. Porque el hombre de pecado puede ser que sea mucho como una dinastía, que eso muchas personas no lo ven, como el papado, en este caso. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver si el hombre de pecado es el falso profeta, y el falso profeta será un papa, desde el punto de vista que hemos podido analizar. Entonces es una dinastía, el hombre de pecado ya se manifestó. Pero ¿qué pasa? Que hay un hombre de pecado futuro que se manifestará. Entonces, ¿qué detiene al hombre de pecado futuro? Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de que detenía al hombre de pecado en el que era lo del Imperio Romano, desde el punto de vista bíblico, esa era la filtración que iba a usar hasta nuestros días. Eso es lo que puedo ver, más o menos. Pero ellos confirman que es la iglesia que detiene, que es la iglesia que detiene al hombre de pecado, y no es la iglesia. Porque la iglesia tiene que estar aquí. Y Jesús dice, ya lo he dicho antes. Así que, si le dicen, helo aquí o helo allí, no vayan. Jesús estaba hablando con sus discípulos, que eran los representantes de la iglesia, a pesar de que eran israelitas. Porque tenemos que ver que israelita es una cosa, y el representante de la iglesia es otra. Porque un israelita como nación es una persona más. Pero una persona israelita que esté al servicio de Jesús es un pueblo de Dios, porque como Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran la obra de Abraham, entonces los israelitas o los hombres de Dios son las personas que hacen las cosas de Dios. No es por nación, es por el que quiera hacer las cosas de Dios. Y Israel debe de convertirse a Dios, o no Israel completo, sino israelitas deben de convertirse a Dios, desde un punto de vista. Y puede ser que muchos de los israelitas en aquel tiempo abran los ojos, entonces ellos vengan a los pies y entiendan que Jesús es el Mesías. Pero ese es otro tema. Entonces, el pretribulacionismo nos ha querido enseñar a todos, a toda la humanidad, de que es la iglesia que detiene al hombre de pecado. Pero continúo, hermanos, desde República Dominicana, Raúl Mateo, si nosotros analizamos esto del hombre de pecado, el hombre de pecado, no, que segunda de Tesalonicenses 1, lo que lo detiene es la iglesia. Otros dicen lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Como hay una confusión, algunos se dan cuenta de que el Espíritu Santo se muestra que está aquí en la tierra durante la gran tribulación. Entonces otros vienen y dicen, no, que es la iglesia. Debido a que ellos quieren interpretar, fíjense que es una interpretación lo que hay aquí. Y eso nadie, ni el apóstol Pablo ni nadie nunca dijo quién era que detenía al hombre de pecado, ya que el apóstol Pablo no lo dijo, no dijo nunca, pero sí él se lo dijo en persona, porque todo indica que él se lo había dicho y que ellos sabían muy bien qué era lo que detenía al hombre de pecado. ¿Qué detenía la manifestación del hombre de pecado? Los tesalonicenses sabían. Entonces, a nosotros se nos ha querido enseñar eso debido a que este texto es fuerte y contundente, diciendo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se recuerdan que cuando yo estaba con ustedes os decía esto? ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, ahí es donde viene el texto. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y prodigios mentirosos. Poder y prodigios mentirosos. Entonces, continuando con esto, este texto de Segunda de Tesalonicenses comienza con el versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjense bien, aquí usa la palabra venida para referirse a la venida de Jesús por su iglesia, para ser salva la iglesia, y se está refiriendo a la segunda venida, porque entonces Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿por qué no dijo el apóstol Pablo, para referir entre una venida y otra del versículo del capítulo 2, versículo 1, que dice, pero con respecto a la venida, y el versículo 8 dice, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida? Entonces, si eso es una venida y aquello es otra venida, pues debería decir el 2 de Tesalonicenses 2:8, a quien Jesús, el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de la otra venida. Porque si él habló en 1 de Tesalonicenses de una venida y en el otro habló de otra venida, debió decir y destruirá con el resplandor de la otra venida o de la tercera venida. Y no dijo eso. Fíjense que es que cuando la Biblia habla de venida, no hace una distinción entre una venida y otra, porque es una segunda venida que hay. Por ejemplo, cuando Hebreos 9:28 dice, porque Cristo vino una sola vez para expiar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación alguna con el pecado, para salvar a lo que le esperan. Por segunda vez, aparecerá en su segunda venida por segunda vez. Porque es que Jesús aparecerá por segunda vez. Él dijo y prometió que iba a volver. Y los ángeles dijeron, este mismo Jesús que haber visto ir al cielo, vendrá de la misma manera que se fue. ¿Me entiendes? Algunos pretribulacionistas pude ver que José... Hermanos, gracias y paz. Quiero hablar aquí acerca de las 70 semanas. Les habla Raúl Mateo desde República Dominicana. Que verdaderamente las personas han usado las 70 semanas para decirnos que verdaderamente nos han querido enseñar que las 70 semanas de Daniel son las que prueban de que la bestia y el falso profeta gobernarán 7 años. La Biblia no menciona eso por ninguna parte. Por ejemplo, Daniel 12:7 dice, por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo, que eso equivalen a 3 años y medio. Daniel 12:7. En Daniel 7:25 dice, y se le dará autoridad para actuar. Veí que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y también dice que se le da para autoridad para actuar los tiempos y la ley, por tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Esto aquí son 3 años y medio que tendrá el gobierno de la bestia, ya que la Biblia no menciona 7 años por ninguna parte. Repito, no aparecen estos 7 años ni en el Nuevo Testamento ni en ninguna parte. Algunos han querido usar los 7 años basándose en que Apocalipsis 11 menciona en una parte 3 años y medio y en otra parte 3 años y medio. En una dice 42 meses y en otra dice tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. No, 1260 días, los de Apocalipsis 11, en base a los dos testigos que aparecerán en el futuro, allá en la gran tribulación. Estos dos testigos, Satanás. Hermanos, gracias y paz, les habla Raúl Mateo de República Dominicana. Cuando estamos leyendo la Biblia, no sé cómo los pertribulacionistas, ellos parece como que no leen la Biblia, sino que están adiestrado para ciertos temas y ciertas conversaciones que ya tienen en su cabeza. Por ejemplo, cuando leemos Timoteo 4:1, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí Primera de Timoteo dice en su manifestación. ¿Cuándo será su manifestación? Yo pregunto, ¿cuándo será su manifestación? ¿Acaso ustedes, los pretribulacionistas, no pueden distinguir entre cuándo será su manifestación? Su manifestación será en su segunda venida. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:7? De tal manera que nada falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo ocurrirá esta manifestación? Esta manifestación de Jesús ocurrirá en un rapto secreto. Jesús se manifestará oculto. Jesús se manifestará cuando todo ojo le vea. Es aquí que viene con las nubes, todo ojo lo que verá y lo que les traspasaron y todo lo irá de la tierra hará lamentación por el sí. Amén. Entonces, Apocalipsis 1:7 habla de una venida y ahí, como dice todo ojo le verá, ahí ellos dicen, no, esta es la segunda venida y no tratan de confundirse aquí. Aquí ellos dicen que sí, que esta venida es para Israel. Pero ¿qué pasa? Hay muchos otros textos bíblicos que ellos no lo interpretan, porque cuando hablamos de rapto, que el texto que más ellos usan es 1 Tesalonicenses 4:13-17, sin embargo, este texto bíblico habla claramente del descenso de Jesús a la tierra y de su venida. Menciona tanto su venida como el descenso. Menciona la trompeta, con trompeta de Dios, como dice, ¿qué dice en Mateo 24? En Mateo 24, 29, del 30, de Mateo 24, 29, el 31, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Bueno, hermanos, gracias y paz para todos. Le habla Raúl Mateo desde República Dominicana. Estoy teniendo un poco de problema con los audios que se me están yendo por su cuenta, no cuando yo estoy soltando el dedo. Pero, amén, vemos estos dos textos bíblicos que les he puesto aquí, de Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dice aquí, 2 de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Por lo tanto, hermanos, 2 de Tesalonicenses 1:7, que el apóstol Pablo se incluye y menciona los ángeles, dice aquí, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Fíjense, si ustedes se fijan, este texto habla igualito que Primera de Tesalonicenses, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, se está incluyendo el apóstol Pablo, y aquí, en Segunda de Tesalonicenses vuelve y se incluye, y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Dice claramente aquí en Segunda de Tesalonicenses 1:7 menciona a los ángeles. El hecho de que en Primera de Tesalonicenses 4:15 no menciona a los ángeles, esto no significa en ninguna manera de que esta manifestación, de que allá en Primera Tesalonicenses Jesús viene solo. Eso es un error que cometen, porque cuando, por ejemplo, en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por el sí, amén. Aquí en Apocalipsis 1:7 no menciona a Jesús con sus ángeles, dice que viene con las nubes, pero tenemos que ser inteligentes. Por ejemplo, hay muchos textos que dice que no menciona las nubes y habla de la venida de Jesús. Pero esto no significa que viene con las nubes. Apocalipsis 19 dice que viene un caballo blanco. Entonces, ¿cuáles de los textos del Nuevo Testamento dice que Jesús viene en un caballo blanco? Entonces, tenemos que ser inteligentes cuando estamos leyendo algunos textos bíblicos. La venida de Cristo se presenta de muchas maneras por diferentes autores, que escribieron la Biblia, que fueron los que fueron los narradores de la Biblia, gente que hablaron de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y cuentan la venida de Cristo de diferente manera. Por ejemplo, vámonos a los testigos de estos escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto lo está diciendo el apóstol Pedro. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, el mismo apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4:8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero, ¿qué pasa? También podemos irnos a Santiago. Santiago nos dice que Jesús, en Santiago 5, 7 y 8, no mienta la venida de Jesús y no nos está diciendo que viene con las nubes. Tampoco está diciendo que viene con los ángeles. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Tenemos que saber que es un evento que sucederá y que será la segunda venida. Primera de Juan 2, 28 dice que cuando Él venga, sabremos lo que seremos en su venida. En su venida, cuando Él se manifieste en su venida, entonces, para que no seamos avergonzados, voy a mandarle el texto para ver perfectamente como dice el texto de Primera de Juan 2:28. Entonces, Juan menciona la venida y no dice que viene con sus ángeles, pero menciona la venida. Entonces, vamos a confrontarnos y vamos a confundirnos porque estas personas no mencionan los ángeles. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona a los ángeles en 2 de Tesalonicenses 1:7 y en 4:15-16. De Primera de Tesalonicense no menciona a los ángeles. Esto significa de que esto es una venida y esto es otra, en ninguna manera. Por ejemplo, ¿qué dice Mateo? Mateo dice, porque como relámpago sale al oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Esto lo dijo el mismo Jesús, pero lo escribe Mateo. Ahora bien, el mismo Jesús dijo cómo sería su venida, pero él mismo también dice, en el mismo capítulo de Mateo 24 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Entiende? Entonces aquí él dice, y enviará sus ángeles. Mateo 13, el mismo Jesús comparando su venida, dice, así será el fin del siglo. Y en Mateo 13, Jesús habla de su venida como una venida que será después de la tribulación y en el fin del siglo. Mateo 28, ¿qué dice? Mateo 28, sí, al final. Dice, yo estoy con vosotros aún hasta el fin del mundo. ¿Está hablando con quién, Jesús? Jesús estaba hablando con sus discípulos y dijo, y estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. Aún hasta el fin del mundo. Indicando que Jesús va a estar con todas las personas que son creyentes aún hasta el fin del mundo y que Jesús no se va a ir y va a dejar un grupo de creyentes aquí, porque Jesús cuando venga aparecerá por segunda vez en relación alguna con el pecado para salvar a los que le esperan, por lo tanto estas personas que son pretribulacionistas probablemente no están esperando a Jesús porque están esperando una falsa esperanza la cual no se le ha dicho a ningún apóstol enseñó esta esperanza. Incluso son hasta unos egoístas desde el punto de vista, porque quieren irse y dejar un grupo de personas. Dicen que la tribulación no es para ellos. Y sin embargo, Jesús dijo, y el Espíritu Santo le dijo a Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos por el reino de Dios. Y le dijo, el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo nunca se negó, ni dijo, esto yo no lo acepto, como muchas personas no quieren aceptar cosas que son de Dios, porque son personas verdaderamente que no creen en la Biblia. Ellos simplemente quieren que se les diga lo que ellos quieren oír. Y es ahí donde está el problema. Estas personas, como José Martínez, como el Skoll, que Skoll es bien sagaz, se sabe defender mucho con las escrituras, pero usando algún texto fuera de contexto y sin darse cuenta de que nosotros cuando estamos leyendo la Biblia, cuando la estamos leyendo, tenemos que saber quiénes la escribieron, cuándo la escribieron, por qué se escribió, cuáles son los manuscritos más auténticos, que esas son de las cosas que no se entienden. Por ejemplo, cuando vamos allá a Apocalipsis 5, 4, por ahí, que algunos quieren decir que estos ancianos son representantes de la iglesia, pero sin embargo ellos no se incluyen dentro de esta adoración. Pero esto tal vez es otro tema, un poco más. Pero amén, paz hermanos, creo que me cedí un poco con el audio, ya que me están saliendo. Paz hermanos.
Gracias y paz a todos los hermanos, soy de nuevo Tito Martínez desde Madrid, España. Hermano Raúl Mateo, realmente me he reído con lo que has dicho, con eso de que hay pretribulacionistas que identifican el ascenso de Jesús al cielo mencionado en Hechos capítulo 1
con el llamado rapto, el rapto secreto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Al oír eso, de verdad es que me he reído, o sea, me he reído, porque no sé cómo pueden existir personas tan estúpidas, tan imbéciles para decir semejante burrada. ¿Pero acaso no se dan cuenta estos engañadores, estos emisarios de Satanás, que Jesús en Hechos capítulo 1 se fue visiblemente de forma física, sus apóstoles le estaban viendo, se fue desde la tierra al cielo? Él estaba en la tierra, en el Monte de los Olivos, y se elevó, fue levitando hacia arriba hasta que una nube le recibió y desapareció de la vista de sus discípulos. Y de repente aparecieron dos varones celestiales, dos ángeles, que dijeron que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Es decir, si Jesús, como Jesús, ascendió de forma visible y corporal, entonces él vendrá, volverá de forma visible y corporal, descendiendo a la tierra, concretamente al Monte de los Olivos, porque Jesús se fue al cielo desde el Monte de los Olivos. Por lo tanto, el pasaje de Hechos capítulo 1 no tiene que ver absolutamente nada con una venida secreta e invisible de Cristo antes de una tribulación de 7 años. La venida, el regreso de Cristo, que está predicho por los ángeles, ahí en Hechos capítulo 1, verso 11, se está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días, la única segunda venida de Cristo mencionada en el Nuevo Testamento. No tiene que ver absolutamente nada con una venida secreta e invisible de Cristo antes de una tribulación de 7 años. El argumento que ellos dan, dicen que no, que es que cuando Jesús ascendió al cielo, solamente le vieron sus discípulos, no le vio el mundo entero. Pues claro, evidentemente, ¿cómo le iban a ver el mundo entero a Jesús ascender al cielo si él estaba en Jerusalén, en el Monte de los Olivos? Pero hay que ser estúpido para decir semejante tontería. Le vieron sus discípulos porque estaban en el Monte de los Olivos con Jesús y solamente ellos le vieron ascender al cielo. Es obvio, es lógico que no le viera todo el mundo. Lo que dijeron los ángeles es que vendrá de la misma forma que se fue. Es decir, vendrá del cielo a la tierra de forma visible y corporal, descendiendo sobre el Monte de los Olivos, el mismo monte desde el cual Jesús se fue al cielo. Lo que ellos enseñan, los pretribulacionistas, es que la venida de Cristo será invisible y que nadie se va a enterar y que va a ser antes de una tribulación de 7 años. Pues eso no lo enseña por ninguna parte el pasaje de Hechos capítulo 1. La venida del Señor, mencionada ahí, repito, es la venida gloriosa de Cristo, la segunda venida de Cristo, que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y como ha dicho el hermano Raúl Mateo, efectivamente, hay pretribulacionistas que ni ellos mismos entienden, ellos mismos se contradicen. Unos dicen que el pasaje de Hechos 1 predice la segunda venida de Cristo después de la tribulación. Y luego hay otros pretribulacionistas que dicen que no, que se está refiriendo a un rapto de la Iglesia, a una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, ni entre los propios pretribulacionistas se ponen de acuerdo. Ambos, tanto los unos como los otros, enseñan la mentira. La verdadera interpretación de ese texto es que los dos ángeles predijeron, anunciaron la futura venida, el futuro regreso de Cristo, de la misma forma que se fue. Él descenderá de una nube y descenderá de forma visible, corporal, sobre el Monte de los Olivos, la cima del Monte de los Olivos. Ese monte se partirá por la mitad y se formará en medio un gran valle, y vendrá el Señor y lleve y con él todos sus santos, tal como se predice en Zacarías 14. Jesús se fue al cielo desde el Monte de los Olivos, de forma corporal, y vendrá del cielo a la tierra, al Monte de los Olivos, también de forma corporal, porque él volverá del cielo de la misma forma que se fue. Solamente un vulgar embustero, un hijo del padre de la mentira, un hijo de Satanás, puede decir esa babosada de que en ese pasaje de Hechos 1 se enseña una futura venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Una vez más, exhorto a todos los pretribulacionistas que escuchen por internet este debate, o los que estén en este, los que están en esta sala, en este grupo, como el José Martínez, etcétera, a que os arrepintáis, a que abandonáis esa asquerosa mentira de Satanás tan peligrosa para todos aquellos que la crean. Y crean, creed lo que enseñó, lo que dijo Jesús, lo que dijo Cristo, en Mateo 24, 29 al 31, de que su venida gloriosa será después de la tribulación de aquellos días, y seguidamente ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, es decir, el Señor enviará a sus ángeles, y con fuerte sonido de trompeta, reunirán a sus escogidos. Y los escogidos, los elegidos, según el Nuevo Testamento, son los miembros de la iglesia de Cristo. Hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde a los verdaderos cristianos, a la iglesia, se nos llama los escogidos, los elegidos. Estos elegidos, que son la iglesia, son los que los ángeles van a reunir cuando Cristo venga a la tierra a reinar con gran poder y gloria. Lo cual significa, hermanos, que lo que enseñan los pretribulacionistas es una burda mentira de Satanás, que como todos sabemos, comenzó a enseñarse en el mundo alrededor del año 1830. Es una doctrina satánica, una doctrina ajena completamente a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Arrepentíos, pretribulacionistas. Nosotros también un día fuimos pretribulacionistas, conocimos la verdad y es la que predicamos, la que enseñamos. Haced también vosotros lo mismo. Os recomendamos que os arrepintáis. Si no os arrepentís de enseñar esta burda mentira de Satanás, sinceramente lo que os espera es la condenación, el lago de fuego, porque es una doctrina de la cual depende nuestra salvación eterna. Porque en Hebreos 9:28 dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez, está hablando de la segunda, de la venida gloriosa de Cristo, para salvar a los que le esperan. Si vosotros no esperáis esa segunda venida de Cristo, no seréis salvos. Solamente van a ser salvos los que esperamos esa manifestación gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. He dicho.
Continuando, hermanos, Raúl Mateo desde República Dominicana. Bueno, hermano, esto de las 70 semanas, fíjense bien, es algo que lo han querido usar para decir de que la bestia gobernará 7 años. Sin embargo, eso no lo dice la Biblia. Y ninguno de los hermanos que asisten a la iglesia, por ejemplo, usted va a cada una de estas iglesias de pentecostales, donde las personas son cristianas, que se dirigen, usted va a una iglesia y de por cada 100 hermanos que tengan en ese templo, 3 no le van a citar estos 7 años de la bestia. 3 no se los citarán. Pero ¿qué pasa, hermanos, que han cometido un error estos pretribulacionistas? Hay muchos que son pretribulacionistas pero que no tienen ese gran estudio, a veces dicen y citan lo de las 7 años de la vaca gorda y la vaca flaca, cosa que da un poco de risa debido a que ellos no están bien empapados de las cosas, pero los que están más empapados citan las 70 semanas de Daniel, pero no lo saben explicar tampoco, ya que las 70 semanas de Daniel tiene un tiempo donde se mienta una cosa y se mienta otra cosa, hermanos. Entonces, repito, la Biblia menciona solo 3 años y medio, por ejemplo, Apocalipsis 13:5 dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y usted ve su calculador y ve 42 meses son 3 años y 6 meses, 42 meses, y 42 meses en todos los países del mundo y en todos los calendarios son 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Ahora bien, ¿por qué estas personas vienen y hablan de 7 años de tribulación? Es que estos 7 años de tribulación no están en la Biblia, pero vienen y usan lo de las 70 semanas, pero no son pocos, hermanos. Es más, dentro del mundo son muy pocos los hermanos que le van a detallar esto de las 70 semanas. Muy pocos, se lo puedo decir. Muy pocos, pero muy pocos son los que le pueden detallar esto. Y lo que le van a hablar de las 70 semanas, solamente le van a hablar de los 7 años y más nada. No le van a hablar del periodo cuando está Daniel 9:25 al 27, que dice, sabe pues y entiende, desde la salida de la orden que ordena restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esos son unos puntos que hay que saber analizar, porque podemos ver el caso de Nabucodonosor. Jesús, la Biblia dice que Dios usó a Nabucodonosor como su ungido o como su siervo, y usó al mismo Ciro como su siervo. Así que Dios puede usar a quien él quiera como su protector, como su rey, como el que gobierna de parte de él, pero usándolo porque él quiere. Pero esos son unos puntos que no es tan fácil explicar. Eso yo lo entiendo perfectamente, hermanos. Pero verdaderamente los pretribulacionistas, repito, no entienden mucho de las 70 semanas. Pocos son los que hablan de estos 7 años, ya que la gran mayoría de las iglesias, cuando usted habla con cualquiera de ellos, que no tienen ese gran conocimiento, no te va a hablar nada de esos 7 años, porque no entiende mucho sobre esto. Y cuando tú le hablas cuánta venida hay, te dicen también que hay una sola venida y es la segunda, porque ellos están confundidos. Están confundidos, muchos de los que van a la iglesia a cantar y a bailar, podríamos decir, pero no se concentran en lo que es las escrituras. Otros que se creen más sabiondo, como por ejemplo el mismo José Martínez, que se cree que sabe mucho, pero verdaderamente le falta mucho conocimiento en las escrituras, ya que yo he tenido muchos libros pentecostales y muchas cosas, y verdaderamente estos libros tienen muy poca profundidad. Hablan muchas cosas que no son, se basan mucho en las traducciones, como Reina Valera y este tipo de cosas, y a la hora de usted hacer un estudio, usted tiene que tratar de tener los manuscritos originales y estar muy seguro de lo que está leyendo. Pero estamos concentrados aquí en el tema de el pretribulacionismo. Hermano José Martínez, he podido ver que ha hablado varias cosas hoy. El problema es que el pretribulacionismo enseña algo que lo han enseñado en algunos institutos bíblicos acerca de este tema, y le han enseñado que la tribulación no tiene que ver nada con la iglesia. Entonces los apóstoles eran iglesia y pasaron tribulación todos los apóstoles. La Biblia dice que la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que se pase tribulación. Entonces, cuando la Biblia habla de la venida de Cristo, habla en muchos lugares. Como te dije en Mateo 24:3 ayer, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Cuando la Biblia no está hablando aquí de este texto, no nos está diciendo de qué se está hablando aquí esta venida, porque es una sola venida. No nos está hablando de que hay una y que hay otra. Por ejemplo, cuando nos vamos a 1 Tesalonicenses 3:13, si estamos leyendo la Biblia, estamos mirando que la Biblia se está refiriendo a una venida en 1 Tesalonicenses 3:13, donde dice, cuando el Señor venga con todos sus santos. Claro que estos santos son los santos ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Algunos hermanos vienen y te dicen, no, esto es esto. Y te quieren dividir y enseñar una cosa que no es así. Por ejemplo, cuando vamos a 1 Tesalonicenses 4:15, dice, luego nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta su segunda venida, porque que no hay una venida y después otra venida. Ya Jesús vino y aparecerá por segunda vez sin relación alguna con el pecado para salvar a los que le esperan. Y yo pregunto, ¿quiénes son los que esperan a Jesús? ¿Acaso no son los cristianos, los creyentes que están haciendo la voluntad de Dios? Esas son las personas que están esperando a Jesús, como dice Hebreo 9:28. Porque Cristo vino una sola vez para expiar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación alguna con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces tú, ¿quién es que está esperando esta venida, José Martínez? Pregunto, dime, ¿quién está esperando esta venida? ¿Y quién está esperando la venida cuando dice Tito, en el libro de 2 de Timoteo 2:4-8, que dice el apóstol Pablo, he guardado la fe, he peleado la batalla, por lo cual me está otorgada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, lo juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por lo tanto, hermanos, eso es claro. No sé qué es lo que está pasando, pero sí, desde el punto de vista también sí sé lo que está pasando. ¿Por qué? Primero, cuando tú, como nuevo creyente, llegas a la iglesia y yo te enseño todos estos textos, en ningún momento se te va a pasar por la mente de que hay un texto que significa una cosa y hay un texto que significa otra cosa. No, lo que ha torcido la mente es la popularidad que hay acerca de este evento. Y esto es lo que uno tiene en la cabeza porque es tan popular que verdaderamente uno dice, bueno, pues es que es la verdad. Y no es que se trata que es la verdad. El problema es que cuando tú como nuevo creyente llegas al templo y te quieres hacer un maestro, te guía de todas estas cosas, y tú lo que comienzas es a repetir simplemente todo lo que tú has oído toda tu vida. Y es ahí donde está el problema, porque si te vas a un instituto bíblico, va a oír lo mismo. Si te vas a las calles, también va a oír lo mismo. Pero si te incentas tú a leer y a buscar guía por medio del Espíritu Santo, buscar guía de Dios, tú vas a darte cuenta de que hay una sola venida. Y es cuando Cristo venga por segunda vez, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como está en Mateo 24:29, que qué pasa que en los...
Hermanos, gracias y paz. Quiero hablar aquí acerca de las 70 semanas. Les habla Raúl Mateo desde República Dominicana. Que verdaderamente las personas han usado las 70 semanas para decirnos, que verdaderamente nos han querido enseñar que las 70 semanas de Daniel son las que prueban de que la bestia y el falso profeta gobernarán 7 años. La Biblia no menciona eso por ninguna parte. Por ejemplo, Daniel 12:7 dice, por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo, que eso equivalen a 3 años y medio. Daniel 12:7. En Daniel 7:25 dice, y se le dará autoridad para actuar. Veí que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y también dice que se le da para autoridad para tirar los tiempos y la ley, por tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Esto aquí son 3 años y medio que tendrá el gobierno de la bestia, ya que la Biblia no menciona 7 años por ninguna parte, repito, no aparecen estos 7 años ni en el Nuevo Testamento ni en ninguna parte. Algunos han querido usar los 7 años basándose en que Apocalipsis 11 menciona en una parte 3 años y medio y en otra parte 3 años y medio. En una dice 42 meses y en otra dice tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. No, 1260 días. Los de Apocalipsis 11 en base a los dos testigos que aparecerán en el futuro en... allá en la gran tribulación. Estos dos testigos, Satanás. Continuando, hermanos, Raúl Mateo desde República Dominicana. Bueno, hermano, esto de las 70 semanas, fíjense bien, es algo que lo han querido usar para decir de que la bestia gobernará 7 años. Sin embargo, eso no lo dice la Biblia. Y ninguno de los hermanos que asisten a la iglesia, por ejemplo, usted va a cada una de estas iglesias de pentecostales donde las personas son cristianas que se dirigen, usted va a una iglesia y de por cada 100 hermanos que tengan en ese templo, 3 no le van a citar estos 7 años de la bestia. 3 no se lo citarán. Pero ¿qué pasa, hermanos, que han cometido un error? Estos pretribulacionistas, hay muchos que son pretribulacionistas pero que no tienen ese gran estudio, a veces dicen y citan lo de las 7 años de la vaca gorda y la vaca flaca, cosa que da un poco de risa debido a que ellos no están bien empapados de las cosas, pero los que están más empapados citan las 70 semanas de Daniel, pero no lo saben explicar tampoco, ya que las 70 semanas de Daniel tiene un tiempo donde se mienta una cosa y se mienta otra cosa. Hermanos, entonces, repito, la Biblia menciona solo 3 años y medio, por ejemplo, Apocalipsis 13:5 dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y usted ve su calculador y ve 42 meses son 3 años y 6 meses, 42 meses, y 42 meses en todos los países del mundo y en todos los calendarios son 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Ahora bien, ¿por qué estas personas vienen y hablan de 7 años de tribulación? Es que estos 7 años de tribulación no están en la Biblia, pero vienen y usan lo de las 70 semanas, pero no son pocos, hermanos. Es más, dentro del mundo son muy pocos los hermanos que le van a detallar esto de las 70 semanas. Muy pocos, se lo puedo decir. Muy pocos, pero muy pocos son los que le pueden detallar esto. Y lo que le van a hablar de las 70 semanas, solamente le van a hablar de los 7 años y más nada. No le van a hablar del periodo cuando está Daniel 9:25 al 27, que dice, sabe pues y entiende, desde la salida de la orden que ordena restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esos son unos puntos que hay que saber analizar. Porque podemos ver el caso de Nabucodonosor. Jesús, la Biblia dice que Dios usó a Nabucodonosor como su ungido o como su siervo. Y usó al mismo Ciro como su siervo. Así que Dios puede usar a quien él quiera como su protector, como su rey, como el que gobierna de parte de él, pero usándolo porque él quiere. Pero esos son unos puntos que no es tan fácil explicar. Eso yo lo entiendo perfectamente, hermanos. Pero verdaderamente los pretribulacionistas, repito, no entienden mucho de las 70 semanas. Pocos son los que hablan de estos 7 años, ya que la gran mayoría de las iglesias, cuando usted habla con cualquiera de ellos, que no tienen ese gran conocimiento, no te va a hablar nada de esos 7 años, porque no entiende mucho sobre esto. Y cuando tú le hablas cuánta venida hay, te dicen también que hay una sola venida y es la segunda, porque ellos están confundidos. Están confundidos, muchos de los que van a la iglesia a cantar y a bailar, podríamos decir, pero no se concentran en lo que es las escrituras. Otros que se creen más sabiondo, como por ejemplo el mismo José Martínez, que se cree que sabe mucho, pero verdaderamente le falta mucho conocimiento en las escrituras, ya que yo he tenido muchos libros pentecostales y muchas cosas, y verdaderamente estos libros tienen muy poca profundidad. Hablan muchas cosas que no son, se basan mucho en las traducciones, como Reina Valera y este tipo de cosas, y a la hora de usted hacer un estudio, usted tiene que tratar de tener los manuscritos originales y estar muy seguro de lo que está leyendo. Así que tengan paz, hermanos, le hablo.
Gracias y paz a todos los hermanos de este grupo. Esto es un mensaje de prueba en audio. ¿Se puede escuchar?
Sí, Dios bendiga a tu hermano de charla. Si le digo la pregunta, ustedes no la van a recibir, ¿verdad? Entonces, a veces, por eso uno a veces no contestar, amén. Si se la digo, no la van a recibir, porque siempre buscan un pretexto para no aceptar la verdad. Y por eso siempre yo, amén, estoy consciente de lo que hago y de lo que digo también. La Biblia dice en el libro de Judas que hay alguien que convierte el evangelio en libertinaje, amén. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Y Judas dice que hay que contender ardientemente por la fe que una vez le ha sido dado a los santos, amén. Entonces, lo que Dios le dio a los santos, hay que contender, hay que defenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret.
José Martínez, sinceramente te lo digo. Arrepiéntete porque tienes el cerebro destrozado. El diablo, tu padre, te ha dejado el cerebro como un guisante. Si no te arrepientes de todas las mentiras y falsedades que dices, lo que te espera al final es el lago de fuego.
Mi amigo José Martínez, te habla John Ramírez desde aquí de Colombia. Mi estimado, aquí no aceptamos mentiras. Aquí toda doctrina que se quiera dar tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios. Bueno, desafortunadamente para ti, no tienes argumento bíblico para defender la postura del rato es secreto, del rato escondiditas. Ya que, mi querido amigo, no existe un solo pasaje en la Biblia donde diga o mencione que Jesucristo va a venir a escondiditas a llevarse a su iglesia, y mucho menos vamos a encontrar en la Biblia una tal gran tribulación de 7 años. Tú eso no lo puedes demostrar con la Biblia jamás, porque dicha cosa no está en la Biblia. Por lo tanto, yo también te recomiendo, mi estimado José, que te arrepientas de todas tus mentiras. Arrepiéntete del engaño en el que has metido a otros y pídele a Dios que te permita corregir ese error. Mira que nosotros una vez estuvimos metidos en esa gran mentira y nosotros enseñamos esa basura de doctrina. Es por eso que te exhortamos, mi estimado José, a que te arrepientas de esas porquerías de doctrinas, que te arrepientas de la mentira, porque todas esas doctrinas no son más que pura mentira, estimado. Pásala bien.
Vayan, y yo lo voy a mostrar por la palabra que él va a venir en la secreta, como tú dices, que usted le llaman venida. Yo se lo voy a mostrar hoy, aunque yo se lo he mostrado siempre por la palabra. Lo que pasa es que ustedes son como los animales irracionales que no entienden. Y en el Salmo allá, en el 34, dice que tienen que ser sujetos con cabestro, como, o si no con freno, si no, no se acercan a ti. Hay gente que si tú no lo sujetas, pues como pone cabestro, no van a entender. ¿Me entiendes? Entonces, yo le voy a mostrar por la palabra, que no vamos a pasar. Y también te voy a decir algo, no son 7 años de tribulación, tampoco son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de... ¿De qué, amado? Ahí dice la palabra de abundancia. ¿Usted ve? 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez, de tribulación como nunca ha visto en la tierra. ¿Me entiende? Entonces, ustedes tienen que meterse eso en su cabecita y yo se lo voy a mostrar por la palabra. Más que se lo he mostrado, más. Sí, que estén atentos. Yo sé que te están todos contra mí, pero la Biblia dice en el libro de Génesis, y tú serás contra ellos y ellos serán contra ti, todos serán contra ti. Eso me acuerdo en el 328, cuando este reformador que estaba Atanasio y estaba Arrio, eran de Alejandría, uno era diácono y otro era presbítero. Entonces, Atanasio fue 3 veces desterrado, y dijeron, Atanasio, el mundo entero está contra ti, y él dijo, y Atanasio contra el mundo, ¿me entiendes? Porque Arrio quería, estaba fundamentado en algo, y Atanasio estaba fundamentado en otra cosa, y ahí vino la división de la iglesia, ¿me entiendes? Y ahí comenzaron los tiempos de Constantino en el 312, después de Cristo, ahí comenzaron, que hizo la ciudad de Constantinopla, que quiso unir los reinos, pero ya era tarde.
Hermano, mirad, os pido que si alguno, por favor, me puede enviar, puede publicar aquí en el panel el mensaje de casi 19 minutos que envié esta mañana, contestando a este, al pollo este, al José Martínez. Es que he tenido que ver, se me ha borrado el teléfono, he tenido un problema y estoy ahora editando la charla, el debate de hoy, y me falta ese mensaje de 19 minutos, de casi 19 minutos que publiqué. A ver, entonces, por tanto, el hermano que lo pueda, que lo copie y lo reenvíe aquí a este panel, que haga el favor. Gracias.
Buenas noches, soy abogada de España. Pero señor José Martínez, ¿usted qué va a demostrar con la palabra? Usted no ha demostrado nada. Nada, lo único que ha hecho es decir tonterías y descontextualizaciones, ha cogido pasajes, los ha descontextualizado, los ha sesgado, los ha cortado, luego los ha combinado. Bueno, no lo ha hecho usted, lo han hecho sus jefes, usted no ha hecho nada. Es con esa conglomeración de pasajes sesgados, diseñado todo ex profeso para crear esa doctrina falsa. En Daniel, las semanas, a ver si se entera, las 70 semanas de Daniel 9, 20, 27. Luego, cuando dice al final, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, pues eso se refiere a la vida del Mesías, que fue, precisamente su ministerio público fue 3 años y medio. Realmente eso no tiene nada que ver con lo que le han inculcado. Y da prueba es que sus jefes han tenido que tirar de otros pasajes neotestamentarios sesgados, como el de Apocalipsis, creo que 3.10, el de 7.14, que no enseña nada de eso, el de Lucas 21.34, que tampoco se enseña nada de eso, para de alguna manera compensar o justificar la patraña que es en sí, de esta jamada mental, de esta enferma mental, de esta hija del diablo, que fue Margaret MacDonald, quien en el año 1830, pues Satanás le infundió esta mentira. Paso palabra.
Magnífico y magistral mensaje, hermano Manuel Aguada.
Una pregunta para usted, José. Si Pablo le enseñó a los tesalonicenses a esperar una venida secreta, como usted dice, en Primera de Tesalonicenses 4:16-17, como le ha hecho la pregunta a la hermana Gladys, y usted ha contestado que en ese pasaje Jesucristo viene solo, no viene acompañado, y eso, según usted, creo, si respeta la gramática, es una enseñanza a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora yo le pregunto y quiero que conteste, ¿por qué el mismo apóstol Pablo, un año después, a la misma iglesia le enseña a esperar otro evento diferente que no es el evento de Primera Tesalonicenses 4:16-17? Le pregunto, ¿Pablo se contradijo, mintió o son ambos el mismo evento? Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6-7 que dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo, José? Cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego.
Lo que has dicho está clarísimo. O sea, el pasaje de Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4, a partir del verso 4, destroza completamente lo que cree y enseña esta pobre criatura descerebrada llamada José Martínez. ¿No te das cuenta, José, lo que dice ese texto de Pablo? Que el Señor va a dar reposo a su iglesia cuando se manifieste Cristo con los ángeles de su poder en llama de fuego. No 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo. ¿No te das cuenta que estás enseñando, estás creyendo todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo? La iglesia va a entrar en el reposo celestial cuando el Hijo de Dios se manifieste con los ángeles de su poder, en llama de fuego para destruir a todos los malvados. Es decir, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, en gloria, no 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Tú eres un embustero y un hipócrita desalmado. Tú no crees en las Sagradas Escrituras. Tú dices que te guías solo por la Biblia, pero eres un embustero patológico. El diablo Satanás te ha dejado el cerebro como un grano de maíz o de guisante. O sea, no puedes ni razonar. Mira, si no te arrepientes, si no cambias tu forma de pensar, no cambias ese cerebro que tienes, te lo digo y te lo repito, lo que te espera al final es el terrible lago de fuego, donde irán a parar todos los mentirosos, como dice el libro del Apocalipsis. He dicho.
Gracias y paz a todos los integrantes de la charla bíblica. Amén. Yo le voy a hacer una pregunta también a la sala de entrar en tema y materia. ¿Quién te esperan, a Cristo o al anticristo? Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 y versículo 20 dicen, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene se venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Oiga bien, y el que da testimonio de esta cosa dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Así aquí el Espíritu dice que viene la esposa. Amén. Dice, ven, Señor Jesús. Y el Espíritu de la esposa dice, ven. O sea, que estaba anhelando aquí que viniera el Señor para arrebatamiento de la iglesia. Y Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y por eso es que muchos de ustedes están dejando perder la corona del Señor. Ahora, cuando leemos Apocalipsis 17:17, que hay que, yo quiero que muchos entiendan, porque Dios ha puesto en sus corazones en ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, oye, con la bestia y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios que se van a cumplir? Que va a tener que reinar obligado 7 años, ¿me entiendes? Se puso de acuerdo, tú vas a reinar 7 años, pero después de los 7 años, yo te voy a quitar todo, amén, el trono, te voy a quitar todo el enseñorío dice Jehová Todopoderoso. Entonces, aquí, amado, es el tema, ¿está esperando a Cristo o está esperando el anticristo? Porque hay gente ya que no están esperando a Cristo, y por eso primero la hago esta palabra, porque si no esperan a Cristo para el arrebatamiento, para la parucía, entonces está esperando el anticristo. Y Zacarías 14, 3 y 4 dice, aleluya, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Cuál? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tú ves, ahí cuando Zacarías miente esa palabra, ahí se habla de la segunda venida de ahí, Zacarías. Amén. La visible, que todo el mundo lo va a ver.
Señor José Martínez, ¿hasta qué punto Satanás ha embaucado a sus jefazos, a los Gigi Ávila, a los Dowling Ureña, etcétera, para hacerles creer a partir de esa persona, a la cual Satanás, llamada Margaret MacDonald, a la cual Satanás le infundió esa doctrina en el año 1830, porque fíjese que el primer reformador, Martín Lutero, que tradujo la Biblia entera al alemán, no creía en esa patraña, ni Zwinglio ni otros. Fíjese con lo que, enlazándolo con lo que estaba diciendo al principio, que han falseado la Biblia. Han falseado para crear una doctrina. Porque si bien se puede utilizar la expresión, estos son los que salen de la gran tribulación, fíjese la expresión más correcta. Fíjese, voy a traer la colación para que se vea hasta qué punto lo engañan. La nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente en Apocalipsis 7:14. Mire lo que dice. Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. ¿Lo ha leído? Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Los que murieron. ¿Se da cuenta? Por tanto, la expresión venir, proceder, pasaron por ella, murieron. Así lo vierten las correctas traducciones. Ese texto, por tanto, no ampara, como les han hecho creer sus jefes, esa doctrina diabólica que Satanás infringió en el siglo XIX por vez primera. Señor José Martínez, pentecostalista, arrepiéntase y salga de esa secta diabólica. Es lo que le invito a hacer. Paso palabra.
José Martínez, República Dominicana otra vez. Es una falacia, Tito, eso no es así nada. Ahí no va a haber ningún reposo, Tito. El reposo está en Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra a tu habitación y cierra a ti tu puerta hasta que pase la indignación. Y cuando Cristo venga, no va a haber reposo. Acuérdate que entramos ahí mismo en el año milenial, el milenio, que vamos a gobernar según Isaías 60, las naciones con vara de hierro, y Apocalipsis y Salmo capítulo 2, versículo 7, y Apocalipsis capítulo 2, y el niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Entiéndolo eso, cabezón. Salmo 2:7 de la Biblia dice, aleluya, ahí en Salmo 2:7, amado, y regirá las naciones con vara de hierro, amén. Y esa palabra se cumple en el año milenial. Entonces, no sé en qué tú te enfatizas, en qué tú te agarras, criatura, tú que estás hablando, ¿verdad que sí? Pero esa palabra ahí, no es la que tú estás hablando. De celebrado eres tú. Amén. De tú eres celebrado. Entonces, tú estás muy equivocado en esa palabra ahí de cuando Jesús venga, de que nos va a dar reposo. Eso es mucha mentira tuyo. Amén.
La Biblia dice en Apocalipsis, y descansarán 12, y descansarán ¿de qué? De su trabajo, pero su obra, pero su trabajo sigue con ellos. Amén. Entonces, la Biblia dice en Oseas 6:2, y después de 2 días nos dará vida, y tercer día nos resucitará. Y estamos en el siglo 21. 3 × 7 = 21. Cópialo bien. ¿Me entiende? Y como el alba está dispuesto, así vendrá a su salida como la lluvia. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahí hay 3 lluvias. Yo creo que tú me la digas. ¿Cuál es la lluvia temprana, la lluvia intermediaria y la lluvia tardía? En la lluvia intermediaria es que viene a buscar la iglesia. En la lluvia tardía es cuando ya la última, es cuando él se manifiesta. Amén. Pero la lluvia intermediaria es cuando le dicen, Apocalipsis 14, metan su voz porque es tiempo de cegar, porque la mier está madura. Entiende eso, que tú no entiendes eso.
Indiscutiblemente hay gente que lee la Biblia y la toman a su acomodo. Porque Jesús le dijo claramente a los discípulos, le dijo, así persiguieron a los que fueron antes que vosotros. O sea, si los que fueron antes que ustedes, Jesús le dice a los discípulos, en el libro de Mateo 5, donde habla de la bienaventuranza, allí lo pueden leer. Si Jesús le dijo, así persiguieron a los que fueron antes que vosotros. O sea, claramente, le dejó dicho con esto, ustedes no serán la excepción. La gente lee en la Biblia y lo que dice en realidad lo discrepan y lo tergiversan para aludir a su acomodo y a su conveniencia. No, señores. Si Jesús le dijo a sus discípulos que así fueron antes, que así padecieron lo que fueron antes, según Mateo, y según todas las citas que he visto que han establecido, esa es la realidad de cualquier ser humano que es seguidor de la palabra. Y me gozo que Tito Martínez y algunos más que puedo ver que están allí fuertemente opinando, que están cerca de Europa y que quizás tengan un conocimiento más profundo de lo que es la Torá real, lo que es la Torá en hebreo y la Mishná Nezarita de nuestro amado Yahshua. ¿Entienden? Entonces, ustedes que conocen y saben la adversidad y las tribulaciones que están acarreando allí, los que aman el nombre de Jesucristo, los que son creyentes del nuevo pacto, la cual fue establecido en nuestro amado Yeshua a través de parte del Todopoderoso. Entonces, si Yeshua dijo claramente, o Jesús dijo claramente, que los discípulos iban también a tener esa adversidad y esos momentos, como acaba de decir Gregory, como acaba de decir, alabado sea Dios para siempre, Tito Martínez, como acaba de decir el otro hermano que es de España también, y como Mateo también lo dice. Siempre Mateo y yo, como hermano y amigo que nos conocemos de tiempos, hemos tenido esto claro, señores. ¿Quiénes somos nosotros para escapar sin mancha y sin arruga de la tribulación o de la gran tribulación? Nuestros hermanos que están en el Medio Oriente, en Siria, en Palestina y en otra parte, en alrededores, en África, hacen ya como 5 o 6 meses, casi 8 meses, quemaron 200 cristianos en una iglesia, ¿entiendes? ¿Quiénes somos nosotros? Si hemos visto cómo en la India también maltratan a los que predican en el nombre de Jesús. Dios, ¿cómo le llaman a esto algunos que creen conocer y creen entender lo que es la palabra viva de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo le llaman a estos maltratos que le dan a aquellos hermanos en aquella parte del mundo? ¿Cómo le llaman? Porque así como fue con la iglesia primitiva, él se encontraba en la isla de Patmos. ¿Cómo? Él mismo explica cómo él se encontraba. Y yo no entiendo cómo la gente lee en la Biblia. El mismo Juan explica cómo él se encontraba en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo, por causa del testimonio del Evangelio, por causa del testimonio de la iglesia de Cristo. Él mismo dice con su boca ¿Cómo es que están leyendo la Biblia, Dios mío? Señores, miren a ver si está al revés. O si alguien necesita algunos lentes o visitaron algún alguna óptica o algo así. Porque indiscutiblemente, señores, wow, da pena de verdad que en este siglo XXI, tanto desarrollo y tanta ciencia y tanto avance, vivamos ignorando. Vamos a vivir ignorando la plenitud de la verdad que nos hace libre. Yo, como siempre, con la humildad y el respeto que merecen cada cual y cada quien, pero señores, debemos de ser sabios. Indiscutiblemente, a veces queremos mantener una posición donde se esconde el orgullo y la altanería, y no aceptamos, para poder crecer y conocer, vemos algunos exponentes, algunos expositores, que deberían de tomar la posición de Nicodemo, y tratar de ir de noche a donde los que tienen el conocimiento pleno y real, como hizo Nicodemo, aceptar que él desconoce la buena nueva de salvación, como lo hizo Nicodemo, señores, reconocer que usted no entiende ni conoce lo que se está explicando, no lo hace chiquito, lo hace grande, porque usted va a aceptar lo que es la realidad. No es cuestión de distorsionar, es cuestión de que usted aprenda, es cuestión de que usted aprenda la verdadera verdad, no es cuestión de distorsionar. Esa es la realidad del asunto, señores. ¿Entiende? Nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. ¿Entiende? Y si Jesús le dijo, según Mateo, con esa cita es suficiente, y todas las demás que hay, Mateo y el mismo Juan explicando en Apocalipsis, me encontraba en la isla de Patmos atribulado por causa del testimonio de Jesucristo, por causa del testimonio de la iglesia, por causa del testimonio del evangelio, se encontraba allí atribulado en la isla de Patmos. ¿Y cómo no entendemos eso? ¿Entiende? Y Jesús dijo claramente, sí, así gozaos y alegraos, porque así fueron perseguidos los que fueron antes que vosotros, le dijo a sus discípulos. Entonces vemos en un acontecimiento apostólico y de los primitivos que ellos fueron fuertemente atribulados. ¿Y por qué nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros? Mi alma ama a Dios. Así que paz y aceptemos, dejemos el orgullo y la altanería, señores, dejemos la altivez y aprendamos de verdad la plenitud de la palabra. Soy su hermano, un fiel servidor, que ama en realidad la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún me tenga que mochar la cabeza como el Juan el Bautista por causa del nombre, le pido a Dios que me dé la fuerza, aún me tenga que hinchar un caldero, aún me tenga que pasar lo que me tenga que pasar, así como Esteban también fue apedreado, fue lapidado, pero no negó el nombre. ¿Y quiénes lo lapidaron? Judíos, señores, judíos que fueron endurecidos. Lean en el libro de Romanos 11:25 para que conozcan algunas cosas, para que conozcan algunos misterios que hay allí. Hay cosas que ustedes la discuten, pero no la entienden. Paz.
Soy Tito Martínez, una vez más, de Madrid, España. Mira, José Martínez, idiota. Los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos, los verdaderos, no los falsos cristianos como tú, siempre hemos esperado la venida gloriosa del Señor Jesús, la manifestación gloriosa de Cristo. Esto lo puede leer en pasajes como 1 Corintios 1:7, Tito 2:13, etcétera. Mientras esperamos la manifestación gloriosa de Cristo, es lo que esperamos. Los verdaderos cristianos, pedazo de idiota embustero, no esperamos al anticristo, no esperamos la venida del anticristo. Lo que esperamos es la venida gloriosa del Señor Jesús, que va a ocurrir, pedazo de idiota, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Pero sabemos, pedazo de idiota, que antes de la venida gloriosa de Cristo ha de venir un falso Mesías. Pero por supuesto, los verdaderos cristianos no estamos esperando, nosotros no anhelamos la venida del falso Mesías, pedazo de idiota. Lo que estamos anhelando, lo que estamos esperando y por lo que estamos clamando es por la manifestación gloriosa de Cristo, que es lo que han esperado a lo largo de los siglos los verdaderos cristianos y no los falsos cristianos ni los engendros del diablo como lo eres tú. Arrepiéntete de tus mentiras, pues si no lo haces, lo que te espera, te lo repito, es el terrible lago de fuego
donde irán a parar todos los embusteros como tú. Fijaos, soy otra vez Tito Martínez desde Madrid, España. Fijaos lo que acaba de decir este gilipollas, cerebro de canica, este engendro del diablo. Acaba de decir, y todo lo habéis oído, que cuando Cristo venga en gloria no va a dar reposo a su iglesia. Su iglesia no va a entrar en el reposo. Cuando precisamente el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 1:4-8, dice bien clarito que el Señor nos dará el reposo cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Y ahora viene este gilipollas, este cerebro de canica, este engendro del diablo, y dice todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Dice que no, que Cristo cuando venga no nos va a dar reposo. Mira, gilipollas, eres un auténtico hijo de Satanás. Si no te arrepientes, y te lo digo una vez más, lo que te espera es el lago de fuego donde irán a parar todos los engendros del diablo y mentirosos patológicos como tú.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy por medio del WhatsApp. Ya sabéis que cada uno de vosotros, los que escucháis, podéis participar con vuestro teléfono allí, en cualquier lugar donde estéis. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Desde Madrid, España, Tito Martínez.